Hoy por tercera y última vez vamos a visitar Colosenses 3, versículos 18 y 19. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y habiendo visto la semana pasada lo que el texto no dice, hoy vamos a mirar lo que sí dice. ¿Qué es lo que el texto sí dice? Pues en primer lugar quiero insistir en un punto que ya hemos visto, y es que el versículo 18 se dirige a las mujeres, a las casadas, y el versículo 19 a los maridos. Por lo tanto, nos atañe a los que somos maridos prestar mucha atención al versículo 19 y a las que sois casadas prestar atención al versículo 18. Aunque en la perversidad de nuestra naturaleza caída, a los maridos nos gusta mucho el 18 y a las esposas mucho el 19. Pero insisto, por algo es que el Espíritu Santo dirige estas palabras a las casadas y a los maridos. Y esto es muy importante porque, como veíamos, en contraste con el Corán, que va dirigido a los hombres, aun cuando está hablando de las esposas, la Biblia, cuando quiere comunicar algo a las esposas, habla con ellas directamente. Las trata como personas responsables, tan responsables de tanta entidad como los varones. La mujer es responsable por su propia sumisión, no es tarea de su marido someterla. Y de hecho, si la mujer no quiere someterse, poco puede hacer el marido. Puede orar, puede razonar con su esposa, cariño, sométete aunque solo sea un poquito, pero no puede hacer mucho más, porque le es vetada toda clase de acción violenta, toda clase de coacción. Ni siquiera puede levantar la voz, como veremos en el versículo 19. Por cierto, por esto es muy importante que los votos en la boda sean claros y que digan todo el compromiso. Yo entiendo que conforme a la enseñanza de la palabra de Dios, conviene que en los votos matrimoniales el marido asuma su responsabilidad como cabeza de la familia y asuma que va a ejercer su autoridad como cabeza con el Espíritu de Cristo, un espíritu de amor abnegado en bien de la familia y de la esposa. Y conviene que también la esposa manifieste su disposición a ser una esposa respetuosa de esta autoridad de su marido. Si esto no se dice en los votos, que luego el marido no venga quejándose de la insumisión de su esposa, porque ella nunca se ha comprometido a esto. Y por cierto, chicas, sois muy necias si os casáis con hombres a los que no podéis respetar en este sentido. Por esto tenemos noviazgos, para que lleguemos a conocernos un poco los unos a los otros antes de lanzarnos a esta clase de compromiso. Si el marido tiene que amar a su esposa con la misma intensidad con la que Cristo ama a la iglesia, bueno, que lo considere bien antes de tomar el paso, porque se compromete a un amor sacrificado, abnegado, en el cual él abandona sus propios intereses personales a fin de atender a su esposa. Y la chica también, tienes que buscar a un novio al que respetas de verdad en el Señor. Os recuerdo lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, creo que es el versículo 6, cuando dice que debemos escoger a nuestro cónyuge tomando en cuenta sobre todo dos factores, la santidad y el honor. La santidad, porque en lo sucesivo los dos vamos a caminar juntos en un mismo camino hacia la ciudad celestial, el camino de la santidad, tal y como lo describe Isaías 35. Y si tu cónyuge no comparte tus valores espirituales, será siempre un freno para ti en este caminar. Así que hace falta alguien que comparta tus prioridades espirituales. Pero también honor, sumo respeto. Cuando llegas a la boda, tú como novio tendrías que tener a la novia en un pedestal. Porque tiempo habrá después para que se caiga del pedestal. Pero si en el momento de la boda no la tienes en alto, como una mujer a la que respetas enormemente, malamente. Y lo mismo, chicas, necesitáis novios a los que respetáis enormemente en el Señor. La segunda idea que veo aquí es que tanto aquí en Colosenses como en los demás textos sobre el matrimonio del Nuevo Testamento, los apóstoles dan a entender que el orden establecido por Dios en la creación del hombre y de la mujer debe ser respetado y restaurado en Cristo. Y esto incluye, ahora por el momento todavía estamos en el versículo 18, esto incluye el hecho de que la mujer debe someterse a su marido. La mujer que está en el Señor Jesucristo, es decir, la mujer regenerada, cuya vida es alimentada por Cristo mismo, debe acatar el orden de Dios para el matrimonio. Para ella, la sumisión le conviene en el Señor. No es una cosa aberrante, no es una cosa humillante, degradante y ofensiva. Está en consonancia con el conjunto de las Escrituras y se corresponde con la voluntad del Señor. No es una mera exigencia temporal para el siglo I, sino un acatamiento de lo establecido por Dios en Génesis y lo anticipado por Dios en Apocalipsis. Porque todo matrimonio humano ahora no es más que un pobre reflejo del gran matrimonio venidero, el de Cristo y la Iglesia. Y por si acaso no he dicho esto antes, lo digo ahora. Si hay solteros y solteras aquí presente, y me consta que sí, mucho ánimo. Porque si eres creyente, te vas a casar. Vas a participar en la boda, el matrimonio que realmente cuenta. el que Dios tenga para ti, tener un matrimonio también aquí abajo, no lo sé. Pero en cuanto al matrimonio que realmente cuenta, el auténtico matrimonio, si estás en Cristo, vas a estar en este matrimonio. Y no solamente como convidado a la boda para participar en la celebración, tú eres parte de la novia. Así que ánimo. Y ánimo a todos los esposos aquí presentes. A lo mejor tu matrimonio aquí abajo es sumamente cargante y difícil de llevar. Pero esto es adiestramiento para el verdadero matrimonio que viene, que va a ser glorioso. Y ahora he perdido mi lugar. Sí, el matrimonio anticipa lo que se nos revela acerca de las bodas del Cordero en el Apocalipsis, arranca desde Génesis, de la creación, y la visión del matrimonio es una visión unificada desde Génesis hasta Apocalipsis, y estos textos se insertan perfectamente en esta visión. Dice un comentarista, por tanto, una esposa cristiana tratará gustosamente de regular su conducta en armonía con este mandamiento. Y yo diría, en armonía con esta visión de conjunto de toda la Biblia. Y no comenzará a pensar que la igualdad en su estado espiritual delante de Dios y la gran libertad que ahora posee como creyente le den derecho a olvidarse de que en su sabiduría soberana Dios ha hecho a la pareja humana de tal forma que es natural para el esposo guiar y para la esposa seguir. Cualquier intento de cambiar este orden es desagradable a Dios. ¿Por qué debe incitarse a la mujer a hacer cosas contrarias a su naturaleza? Solo cuando la esposa reconoce esta distinción básica y actúa en conformidad con ella, puede ella ser una bendición para su esposo y puede ejercer una influencia graciosa, muy poderosa y benéfica sobre él. Y puede promover no solo la felicidad de él, sino también la suya propia. Por supuesto, si el marido es sabio, además de amante, dará mucho lugar al diálogo, escuchará atentamente los criterios de su esposa y en muchas ocasiones se dejará guiar por los consejos de la esposa. Pero en última instancia, él es el responsable delante de Dios por las decisiones tomadas en familia. Él dará cuentas y, por lo tanto, necesita tener el apoyo de la esposa en cuanto al ejercicio de su autoridad como cabeza. Pero ojo, cuando hablamos de la sumisión de la esposa, no estamos hablando de una especie de losa que le cae encima y que ella tiene que cargar esta losa pasivamente porque no hay remedio. El concepto bíblico de la sumisión de la esposa tiene mucho que ver con el concepto bíblico del servicio. Y el servicio no es algo que cumplo porque no hay remedio. El espíritu de servicio es mucho más positivo que esto. Y en la enseñanza bíblica hay exhortación a la esposa a asumir positivamente la búsqueda del bien de su familia y concretamente de su marido. Pienso, por ejemplo, en Proverbios 31:12, el capítulo famoso, ¿no?, acerca de de la esposa ideal. Entre otras cosas, dice: ella trae bien a su marido y no mal todos los días de su vida. O sea, el concepto bíblico de la sumisión de la mujer no es de una mujer que se deja aplastar y ahí está sumisa, pero pasiva. El concepto de la sumisión de la mujer es de una mujer que ella misma, voluntaria y libremente, se somete a la autoridad de su marido, pero sin perder su entidad, sin perder su responsabilidad, sin perder su iniciativa, y por lo tanto intenta positivamente colaborar en todo lo que puede para el bienestar de la familia. O como dice Pablo en 1 Corintios 7:34, ella se preocupa por cómo agradar a su marido. Los maridos estamos contentos con esto, pero de aquí a un momento vamos a ver que todo el peso en este sentido recae sobre los maridos también. Así que esto sí que es una cosa recíproca. Pero quería puntualizar esto, que no debemos pensar que la sumisión de la mujer solamente es agachar la cabeza y decir sí señor. Es un espíritu de servicio dentro del hogar. También hay que señalar muy claramente que esta sumisión tiene un límite. No es una sumisión incondicional. Como conviene en el Señor, dice Pablo. Y por supuesto, si el marido pide a su esposa algo que hace violencia a su conciencia, o algo que va en contra de lo que ella sabe que es la voluntad del Señor, tiene que obedecer a Dios antes que a su marido. Así que esta sumisión siempre tiene esta limitación. Safira, conocéis la historia de Ananías y Safira, ¿no? Safira sufrió las consecuencias del engaño de ambos, porque ella era una esposa que podría muy bien haber dicho a Ananías: Ananías, tú haz lo que quieras, pero yo no te acompaño en esto. Yo no puedo practicar el engaño. Y ella no quiso distanciarse de su marido, sino que participó con él en el engaño, y por lo tanto ella fue fulminada juntamente con él. No pudo esquivar la responsabilidad diciendo: solo me he sometido a lo que me dice mi marido. Porque ninguna esposa tiene que someterse al marido cuando él está pidiendo cosas indebidas. Pero lo que hace tolerable esta enseñanza es, por supuesto, el hecho de que la sumisión de la mujer tiene una contrapartida en el amor abnegado del marido. La Biblia no enseña solamente la sumisión de la esposa, sino también el sacrificio del marido. Y a esto pasaremos en un momento. Pero antes quisiera hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto aquí, en el sentido de reconocer que la enseñanza bíblica sobre este tema ni es la enseñanza del Corán, ni es la enseñanza del feminismo actual. Empezamos estas reflexiones sobre este versículo diciendo que vivimos en una sociedad dominada en este momento por el humanismo de Occidente, con fuertes rasgos feministas, pero que se asoma en el horizonte de una manera alarmante la influencia del Islam. Curiosamente, hoy mismo ha salido un número de la revista Time dedicado a la islamización de Europa. Y en la portada de la revista pone la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, pero llevando la bufanda típica de las mujeres musulmanas. Y Europa se va islamizando a pasos forzados, incluso cuando esto parece absolutamente incomprensible, inconcebible, porque el estamento gobernante tiene actitudes filosóficas completamente opuestas a las enseñanzas del Islam en muchos sentidos, y sin embargo, esta es la realidad. Bueno, la Biblia ni es el Islam ni es el humanismo feminista. Repito lo que hemos visto. El Corán enseña que los hombres son superiores a las mujeres. La Biblia nunca enseña tal cosa. Algunos cristianos sí que lo han enseñado. En la Edad Media, incluso los monjes, los teólogos se debatían si la mujer tiene alma o no tiene alma. Bueno, no vamos a entrar en esto. Pero ha habido aberración en la historia de la Iglesia debido a influencias de fuera, debido a las influencias helénicas y otras influencias que han marcado la historia del cristianismo. Pero lo que es la revelación de Dios, la palabra de Dios, nunca ha cuestionado la igualdad de hombre y mujer en dignidad delante de Dios. El Corán, como acabamos de ver, dirige a los varones las instrucciones acerca de las esposas. Es decir, trata a las esposas como si ellas fueran propiedad de los maridos, y son los maridos los que tienen que mantener en orden a sus esposas. La mujer no es responsable, no es un ser que pueda ser enseñada en ese sentido. Pero la Biblia dirige la enseñanza para las mujeres a las mujeres, y la enseñanza acerca de los hombres a los hombres. El Corán enseña que el hombre debe sojuzgar a su mujer. La Biblia, en cambio, enseña que la mujer debe someterse a sí misma de forma voluntaria y libre, que no es asunto del marido dominar a su mujer. El Corán dice, con respecto a la esposa rebelde, castigadlas, alejadlas de vuestros lechos y azotadlas. La Biblia nunca jamás autoriza al hombre a que castigue a su esposa, sino que exhorta a los maridos a que traten a sus esposas con el amor, el respeto y la dignidad que se merecen como hijas de Dios, coherederas de la gracia de la vida y hermanas en Cristo. Así pues, la Biblia se distancia del Corán, del Islam, en muchos de sus énfasis más importantes sobre este tema. Pero igualmente, la enseñanza bíblica se distancia de lo políticamente correcto de nuestros días, y necesitamos tomar muy en serio esta diferencia. La sociedad actual da por sentado que el hombre puede experimentar a su gusto con diferentes modelos de convivencia, de compromiso, matrimonio y otras cosas a su antojo. En cambio, la Biblia enseña que el matrimonio y la familia fueron instituidos por Dios y deben llevarse de acuerdo con las instrucciones del Creador. Así que allí hay una profunda diferencia entre la cosmovisión secular de hoy y nuestra visión bíblica. La sociedad moderna entiende que la igualdad de las personas y la diferenciación de funciones son dos conceptos incompatibles, al menos en ciertas situaciones. Que si dos personas ocupan diferentes esferas, diferentes papeles en la vida, entonces no son iguales. En cambio, la Biblia presupone que en un sentido no hay dos personas iguales, que todos nosotros tenemos diferentes dones y capacidades, que todos nosotros tenemos diferentes ministerios, carreras, funciones en la vida, que todos procedemos de diferentes trasfondos culturales, niveles de educación, estamentos sociales. Hay mil diferencias entre nosotros, pero que esto de ninguna manera atenta contra la básica igualdad de todos como creados a la imagen de Dios, y por lo tanto igualmente merecedores de respeto, de dignidad y de entidad. Así que la Biblia no reconoce este presupuesto del mundo moderno, que no puede haber igualdad y a la vez diferenciación. Pero a causa de este concepto moderno, nuestros contemporáneos suponen que la sumisión de la esposa al marido siempre tiene que ser degradante. Y sospecho que vamos hacia una situación en que la sola enseñanza acerca de la sumisión de la esposa llegará a ser penalizada. Posiblemente de aquí a unos años, lo que yo he estado diciendo estos tres martes no será aceptable en nuestra sociedad. Bueno, quizás esta es una visión tremendista, catastrofista. Pero esta es la tendencia que notamos en la sociedad. En cambio, la Biblia enseña que la sumisión de la esposa conviene en el Señor, que no es aberrante, que es lo apropiado, conforme al diseño de Dios para el matrimonio desde Génesis hasta Apocalipsis. De hecho, la sociedad moderna supone que toda sumisión es humillante y que por lo tanto la tendencia es a defender los derechos propios y no permitir que nadie imponga su voluntad sobre nadie más. Por supuesto, la Biblia reconoce que hay situaciones en las que no es correcto que uno mande sobre otro. Pero la Biblia no está en contra de la sumisión en sí. Al contrario, si somos creyentes, no hay nadie aquí presente que no esté sometido a alguien. Todos estamos sometidos a Dios, todos estamos sometidos a Cristo, todos hemos estado sometidos a nuestros padres, quizás mal sometidos, pero al menos según la palabra de Dios, esto era la voluntad de Dios para nosotros. Y hay muchas situaciones en la vida en las que la sumisión, lejos de ser una aberración, es una virtud. Nosotros seguimos a aquel que se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se sujetó a la voluntad del Padre. En consecuencia de todas estas consideraciones, la sociedad moderna elimina del compromiso matrimonial toda referencia a la autoridad del marido como cabeza de familia y toda referencia a la sumisión de la esposa. Entonces, incluso en estos tiempos de corrección política, últimamente hemos recibido notificaciones del ayuntamiento dirigidas a mi hija como representante de la familia, porque ya no es correcto enviar las comunicaciones solamente al varón cabeza de familia. Yo no sé cómo lo determinan en el ayuntamiento, pero parece ser que en el nuestro al menos echan suertes o algo para determinar si van a enviar la notificación al marido, a la esposa o a alguno de los hijos. Pero esta es la preocupación actual, que no puede haber ninguna diferenciación. Lo siento, la Biblia enseña una diferenciación en este sentido. Así que la Biblia en su enseñanza no es ni mucho menos lo mismo que el Islam. Seremos acusados de ser unos moros por los feministas, y los moros nos acusarán a nosotros de ser unos feministas, supongo, pero ni una cosa ni la otra cosa. Estamos intentando seguir lo que dice la palabra de Dios. Pero como decía, el factor más diferente de todos con respecto al Islam y con respecto a todas las enseñanzas sobre el matrimonio del mundo antiguo, la mayor diferencia consiste en esta enseñanza acerca de obligaciones recíprocas. Las obligaciones sociales y domésticas en la Biblia siempre van repartidas. En otros escritos de la antigüedad, como en el Corán, todos los privilegios son para los maridos y todas las obligaciones para las esposas. Todos los privilegios son para los padres y todas las obligaciones para los hijos. Todos los privilegios son para los empresarios y todas las obligaciones para los empleados. Pero la Biblia en cada uno de estos tres grupos reparte igualmente las obligaciones. Dice un comentarista, la ética cristiana se basa en la obligación mutua. No es nunca una ética en la que todos los deberes recaen sobre el mismo lado. Según lo veía Pablo, los maridos tienen obligaciones tan importantes como las mujeres. Los padres están tan obligados como los hijos. Los amos tienen sus responsabilidades igual que los esclavos. Para la ley judía, la mujer era una cosa, propiedad de su marido, lo mismo que la casa o el ganado o el dinero. No tenía ningunos derechos legales. Por ejemplo, el marido podía divorciarse de su mujer por cualquier causa, mientras que la mujer no podía hacer lo mismo. Las únicas razones por las que se podía conceder el divorcio a la mujer, mujeres, tomad nota, eran si su marido contraía la lepra, se apostataba de la fe judía, o si violaba a una virgen. En la sociedad griega, una mujer respetable vivía en un aislamiento total. Nunca salía sola a la calle, ni siquiera para ir a la compra. Vivía en las habitaciones de la mujer y no se reunía con los varones ni siquiera para las comidas. Se le exigía un sometimiento y una castidad absolutos, pero su marido podía salir todo lo que quisiera y mantener las relaciones que quisiera fuera del matrimonio, sin que eso fuera ningún estigma social. Bajo las leyes judía y griega, todos los privilegios pertenecían al marido y todos los deberes a la mujer. Pero observamos que este no es el caso, ni en Colosenses, ni en Efesios, ni en ninguno de los textos que hemos ido citando. Acto seguido, después de hablar, dirigirse a las mujeres en cuanto a sus obligaciones, los apóstoles se dirigen a los maridos en cuanto a las suyas. Y esta es la gran diferencia en cuanto a la enseñanza cristiana. Por así decirlo, la Biblia no elimina las obligaciones de las personas subordinadas, las esposas, los hijos, los siervos. Pero sí enfatiza las obligaciones de las personas dominantes, los maridos, los padres y los amos. Notemos enseguida que Pablo, en su afán de reciprocidad, no dice: maridos, igualmente estad sujetos a vuestras esposas. Porque la el carácter recíproco de nuestras obligaciones no significa un carácter idéntico. Jamás se dice que los maridos tengan que someterse a sus mujeres. Estas palabras no son mías, son de un autor liberal, un alemán que se llama Schweitzer. Pero es cierta su afirmación. La Biblia no dice esto. Es cierto que la exhortación a las mujeres en Efesios 5:22, las mujeres estén sometidas a sus maridos como al Señor, viene a continuación de una exhortación a la sumisión mutua. Someteos unos a otros en el temor de Cristo, Efesios 5:21. Y por lo tanto, algunos comentaristas dicen: someteos los unos a los otros. Si a continuación Pablo dice: esposas, someteos a vuestros maridos, implícitamente está diciendo también: maridos, someteos a vuestras esposas. Os propongo que esto no puede ser por al menos dos razones. En primer lugar, porque esposas y maridos solamente son dos de los seis grupos sociales mencionados a continuación. Por la misma regla de tres, si Pablo dice: hijos, obedeced a vuestros padres, el carácter recíproco de la relación obligaría a decir: padres, obedeced a vuestros hijos. Y de la misma manera que dice: siervos, obedeced a vuestros amos, tendría que decir: amos, obedeced a vuestros siervos. Pero claramente no es así. Al contrario, Pablo, después de decir que debemos someternos unos a otros, indica cómo es este sometimiento en el caso de las esposas, en el caso de los maridos, en el caso de los hijos, en el caso de los padres. Y los matices son diferentes. En el caso de las esposas es sujetándose a sus maridos, reconociendo la autoridad de sus maridos como cabeza. Pero en el caso de los maridos no es reconociendo la autoridad de la esposa, es amando a la esposa hasta el punto de poner la vida por ella, amándola abnegadamente, sacrificando los intereses personales por amor a ella. Y así sucesivamente en estos otros grupos sociales. Así que lo que el apóstol pide allí al marido es lo mismo que aquí: maridos, amad a vuestras mujeres. Amor abnegado y sacrificado. ¿Cómo es el amor de marido cristiano? En el mundo, muchas veces el amor matrimonial no llega mucho más lejos que la atracción sexual. De allí que 6 meses después de la boda hay separación. La cosa no funciona, porque cuando acaba el libido, también ha acabado el amor, porque no había más. En el mejor de los casos, además de la atracción sexual, en el mundo, el amor matrimonial participa también de la amistad y del afecto natural. Por supuesto, el amor del marido cristiano debe incluir estos dos aspectos. Sería muy penoso que no hubiese nada de feeling, nada de atracción sexual, nada de amistad sincera, nada de afecto natural en la relación matrimonial cristiana. Pero la palabra empleada por Pablo aquí no es eros, sino ágape. El tipo de amor que caracteriza la actitud de Dios hacia nosotros: Dios nos ama con ágape. Y es el tipo de amor con lo que con el que debemos amar nosotros también a Dios. Es amor intenso, amor que cuando se despierta en ti, eres capaz de hacer lo que sea por la otra persona. Es el amor que se da, que se da. Eros es un amor que busca. Es un amor egocéntrico. Es un apetito que necesita ser satisfecho. Ágape es un amor que da, y da, y da. Y este es el amor que Dios pide a los maridos cristianos. Bien entendido, las esposas no tienen la parte más difícil. Bueno, lo dice un marido, así que no sé si soy muy objetivo. Se suele pensar que la sumisión de la mujer es algo muy fuerte. Pero bien entendido, el amor que se le exige al marido es al menos tan fuerte. Porque a fin de cuentas, el modelo para la esposa es la iglesia. Pero el modelo para el marido es Cristo. ¿Cuál de los modelos es más exigente? ¿Cuál de los dos modelos tiene el listón más alto? ¿Quién se sacrifica más? ¿La iglesia cuando se somete a Cristo o Cristo cuando muere por la iglesia? ¿Quién se humilla más? ¿La iglesia aceptando el señorío de Cristo o Cristo despojándose a sí mismo por amor a la iglesia? Observamos enseguida que ambos casos exigen sacrificio, exigen humillación, exigen renuncia. La esposa renuncia a su autonomía al someterse a la autoridad de su marido. Pero el marido también renuncia a su autonomía al seguir el ejemplo de Cristo, dejando de vivir para sí y sacrificándose por amor a su esposa y su familia. Si acaso hay que objetar lo que estoy diciendo, reconozco que es mucho más fácil que el marido deje de seguir el ejemplo de Cristo y viva egocéntricamente, a que la esposa deje de seguir el ejemplo de la iglesia, porque la insumisión de la iglesia se nota. Mientras la falta de amor sacrificado del marido casi es habitual y no se nota. Pero si vamos a tomar en serio estas enseñanzas, os propongo que la parte del marido es tan difícil, tan exigente, como la parte de la esposa. Y es el amor abnegado, sacrificado del marido lo que hace tolerable la sumisión de la mujer. Dice otro comentarista, este amor del marido actúa como una influencia moderadora sobre el ejercicio de autoridad por parte del esposo. Es verdad que la responsabilidad primaria en cuanto a la decisión final sobre algún asunto recae sobre el esposo, pero el método por el cual se llega a esta decisión deja suficiente lugar para la mutua deliberación y la persuasión amable, en el curso de los cuales, a veces las conclusiones tentativas del esposo prevalecerán al fin y otras veces las de la esposa, habiendo llegado a ver el esposo que ya tenía la razón. Es decir, que si bien es cierto que el marido tiene la responsabilidad final de la decisión que se toma, sin embargo, en un matrimonio caracterizado por el amor del marido, nunca va a tomar decisiones sin el necesario diálogo y contraste de criterios, en el cual muchas veces atenderá a las razones de su esposa y ella logrará persuadirle de su punto de vista. Pero en todo caso, el amor del marido requiere sacrificio, requiere que ya no piense solamente en el trabajo, en el partido, en estar con los amigos en el bar de la esquina, en enchufar la tele y en cenar y luego a la cama, sino en que atienda debidamente a su esposa, se interese por ella, se desviva por ella. Y esto en todas las esferas de la vida. Buscará su comodidad física. Hay mucho que matizar sobre todos estos puntos, porque siempre hay dos extremos. Hay el extremo de la esposa caprichosa que quiere tener la última máquina de todas las que se inventan para ayudarla en la casa, y arrastra al marido a la ruina con sus exigencias. Y el otro extremo del marido tacaño que no quiere soltar pasta para nada. Hace falta un camino medio, obviamente, pero el marido que ama va a intentar entender la situación de la esposa y procurar su comodidad, su bienestar al máximo posible. Se preocupará por su situación social, por sus amistades, por su situación espiritual. Tomará la iniciativa en cuanto al culto familiar, en cuanto a orar con su esposa. Deseará que puedan convivir juntos en este camino de santidad que yo decía antes. Intentará promocionar los dones y los ministerios espirituales de la esposa. En todo, la tratará como a un igual, de manera comprensiva y como coheredera de la gracia de la vida. Estas frases proceden de primera de Pedro 3:7. Y por cierto, en este texto, Pedro pone a Sara como modelo a seguir para las esposas cristianas, porque ella obedecía a Abraham y le llamaba Señor. Pero podríamos poner también a los patriarcas como modelos para los maridos cristianos. Pienso, por ejemplo, en Isaac, quien trajo a Rebeca a la tienda de su madre Sara y la amó. Génesis 24:67. Aquí vemos estas dos dimensiones. En primer lugar, proveer para ella una casa digna, la tienda de su madre, nada menos. no vamos a comentar esto más, pero le atendía a sus necesidades, su comodidad material, física, y la amaba, se volcaba por ella. O pensamos en Jacob, quien sirvió 7 años por Raquel y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Génesis 29, 20. Así que los novios aquí, ¿cuántos años lleváis? Pero es como nada, ¿no? Porque os amáis mucho. Pero a todo esto Pablo añade otra cosa. Maridos, no seáis ásperos con vuestras esposas. Y es curioso porque en los demás textos apostólicos esta frase no se repite, pero aquí sí. No seáis ásperos. Literalmente es no seáis amargos. Que no abriguéis amargura, resentimiento. Y estos conceptos de amargura y resentimiento sugieren más que una acción, una reacción. Es decir, sugieren que la esposa ha hecho ciertas cosas que fácilmente podrían provocar amargura, resentimiento, palabras ásperas en el marido. Pero el marido tiene que resistirse a utilizar esta clase de reacción. Yo os propongo que estamos nuevamente en el contexto de la caricatura grotesca del matrimonio, que es la guerra de los sexos que Dios anunció a Eva que iba a ser lo típico del matrimonio humano a partir del momento de la caída. Refresco vuestra memoria, aunque es repetir un poco cosas que ya hemos visto. Dios dice a Eva, después de que ella ha trastornado el orden establecido por Dios, y en vez de obedecer a la voz de su marido, ha hecho que el marido obedezca a su voz de mujer. Entonces Dios le dice, como consecuencia en lo sucesivo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Él se enseñoreará de ti. Génesis 3, 16. Y os comenté que para entender bien este texto necesitamos tomar en consideración dos cosas. En primer lugar, el verbo traducido como enseñorear no se refiere al liderazgo benigno, comprensivo y natural del marido que contemplamos en Génesis capítulos 1 y 2, sino a la autoridad impositiva, tiránica, que ha caracterizado al matrimonio desde la caída. Es el mismo verbo empleado por el Antiguo Testamento para hablar del dominio de un ejército extranjero cuando ocupa una tierra y ejerce tiranía sobre el país conquistado. Y en segundo lugar, decía yo que tenemos que entender estas frases a la luz de la repetición de la misma combinación de frases en Génesis 4, versículo 7. Allí Dios dice a Caín, literalmente, el pecado yace a la puerta, acecha como animal salvaje a tu puerta. Está a punto de lanzarse sobre ti. y su deseo es para ti, pero tú debes enseñorearte de él. Y preguntamos en qué sentido desea el pecado controlar, desea el pecado a Caín. Y contestamos pues en el sentido de que quiere dominar a Caín. Quiere infiltrarse en la cabeza de Caín y manipularle y controlarle para que Caín cometa atrocidades. Si esta frase referida al pecado expresa esta clase de deseo, es de suponer que expresará la misma clase de deseo cuando se aplica a Eva. Tu deseo será para tu marido. No en el sentido de que vas a tener un corazón tan bueno y tan dulce que vas a seguir amando a tu marido aunque él sea un brotote que te maltrate. No. Tu deseo será para tu marido en el sentido de que vas a querer dominarle. Vas a querer utilizar el matrimonio, utilizar a tu marido para salirte con la tuya en diferentes áreas de la vida matrimonial. Dios ha diseñado el matrimonio para que tú, Eva, te sometas a la autoridad de tu marido, pero ya que no has querido quedarte en esta situación, la consecuencia va a ser que difícilmente vas a volver a esta sumisión en lo sucesivo. Y vas a estar intentando en el resto de tu vida matrimonial estar manipulando a Adán, controlándole, para salir con tu propia ambición dentro del matrimonio. La respuesta de Adán, entonces, ¿cómo es? Pues es exactamente la misma respuesta que en el caso de Caín y el pecado. Dios dice a Caín, tú debes enseñorearte del pecado. ¿En qué sentido? Bueno, debes imponerle tu autoridad, controlarlo, aplastarlo. Y en esta misma combinación de palabras en Génesis, la idea es que la mujer utiliza sus artes dialécticas y femeninas para manipular y controlar al marido, y el marido replicará, contestará con imposición, con violencia. Y hasta cierto punto, esta es la triste historia de los matrimonios humanos desde la caída hasta el retorno del Señor Jesucristo. Pero el apóstol está diciendo, esto en Cristo no puede ser. Cristo ha venido para deshacer las obras del pecado. Y por lo tanto, mujeres, debéis asumir una nueva actitud. Es imposible que vuestros maridos impongan esta actitud dentro de vosotras, ni con bastonazos. No hay fuerza de coacción de fuera que pueda lograr esto. Solo es si tú, como esposa cristiana, estás dispuesta asumir lo que Dios quiere para ti. Y tú tienes que convencerte en cuanto a lo que es que Dios quiere para ti. Y haces bien si sospechas que un predicador masculino como yo puedo tener interés y por lo tanto necesitas buscar objetivamente en la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios realmente quiere. Y entonces abrazar aquello. Pero os propongo que los apóstoles están escribiendo en contra de estas tendencias anunciadas por Dios en Génesis 3. Mujeres, en lo sucesivo, Eva, en lo sucesivo, vais a intentar manipular y controlar la situación, en vez de reconocer que es la voluntad de Dios que el marido ejerza autoridad en la familia. Entonces, la única solución es que las mujeres asuman personalmente lo de estar sujetas a sus maridos, como actitud íntima del corazón, como disposición interior. Y la única solución a la tiranía masculina, a la violencia doméstica, al abuso, al insulto, está en esto. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. En la carne, el marido es tan propenso a dominar a su esposa con mecanismos de fuerza y aun de violencia, como lo es la esposa a ser insumisa. Y nos compete a todos asumir esta palabra de Dios para rectificar. Pero nadie puede imponerlo desde fuera. Tiene que ser algo que yo mismo asumo. Que yo como marido nunca voy a levantar mi voz, ni mucho menos mi mano, en contra de mi esposa. Ella me ha sido dada por Dios para que yo la ame y voy a amarla. Las buenas intenciones duran no demasiado. Entonces tenemos que pedir perdón a nuestras esposas y al Señor y volver a empezar. Y con la ayuda de Dios y por la gracia de Dios vamos avanzando. El marido fácilmente pierde los estribos y emplea lenguaje duro, agrio, insultante o peor. Pero no. Toda actitud que no respeta a la mujer como hermana en Cristo, igual al hombre en dignidad, creada a la imagen de Dios, tiene que ser abandonada. Imponer estas exigencias a los maridos tampoco a las esposas, al contrario, cuanto más intentamos corregir al otro, tanto más crispación causamos. Ayúdanos pues a ser responsables cada uno de nosotros delante de ti y delante de tu palabra, a entender lo que está en juego, a entender tus propósitos eternos, tus propósitos desde siempre y hasta el final en cuanto al matrimonio, y ayúdanos a acoplarnos a estos propósitos con espíritu sumiso, con espíritu de amor, buscando el bien del otro, para que tu nombre sea glorificado, no solamente en nuestras vidas individuales, sino también en nuestros matrimonios. En el nombre de Jesús. Amén.